Yo quiero hablar del fin de semana, del nivel de los grandes, si arranca la copa los agarra bien o mal, si es un momento para aprovechar. Claro, fútbol, dice. Y el otro está paveando.
Ah, que cualquier cosa menos de cocina. Está perfecto, perfecto. ¡Delgado! ¿Cómo le va? Qué gusto verlo.
Es cada vez más patético lo suyo, ¿sabes?
No importa.
¿Qué es un lunes acá?
El profesor me envió. Parece que el barco empezó también a necesitar de Jack Farrow para navegar por aguas profundas.
¿Qué le pasa, por favor?
Si hay algo representante que...
Perdón, vamos a parar con esta pavada. Porque si hay algo a lo que no me das es Jack Sparrow. Ni por lo físico, ni por lo estético,
es una máscara.
Ni por la cuenta bancaria.
Es una máscara que tengo.
Solo podés competirle en capacidad histriónica.
Bueno, y es lo mismo.
Pero todo lo demás.
Mi representante, quien está del otro lado del vidrio.
Sos injusto, porque un rimelcito, un delineador. Un par de tatuajes y garpa, ¿oh?
¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto?
Que y le metemos una chivita ahí.
3D.
Una chivita Jack Sparrow y ya está.
Listo. La barba.
¿Está más cerca de Álvarez o de Borges? No me acuerdo cuál era cuál.
Álvarez era el cabezón.
Está más cerca de Álvarez.
No creo que me diga eso.
Está más cerca de Álvarez que de Jack Sparrow. Y ahí no hablo del talento histriónico,
Mire.
Vamos a hablar de fútbol, papá.
Hablemos de fútbol. ¿Quiere fútbol?
Arranca la Copa Libertadores mañana.
Sí, señor.
¿Por qué se pone y se saca los lentes todo el tiempo y juega con ellos?
Porque depende si tengo que mirar de cerca o de lejos.
Pero si no tenés que leer ni nada, estás a la misma distancia. O sea, no es que nos estamos moviendo como para que a veces te lo tengas. Estamos siempre a la misma distancia y quietos. ¿Cuál es?
Necesito ver bien. ¿A qué me enfrento?
Y se lo sacó otra vez, yo no puedo creer. Bueno, señor, le voy a decir una cosa.
¿Qué necesita de mí? ¿Qué pretende usted de mí?
Varias personas.
¿Sí?
Que me han tildado de negativo este fin de semana.
¿Motivos?
Hincha de los grandes ambos.
Sí.
Porque me parece que los dos están jugando poquito. Incluso Nacional primero y todo lo que quieras, para mí están jugando poquito. Y entonces, hablando de la Copa con algunos amigos, me decían, no, porque estaba ahí una oportunidad. Yo creo que sí, que es una gran oportunidad.
Claro,
o sea, Colo-Colo está hecho paté. Racing no pudo jugar ni un amistoso. Los venezolanos, leí ayer que los van a dirigir por Zoom desde Mar del Plata, el técnico. Porque, sí. Después, ¿a dónde iba a ver? No. O sea, ese es el panorama. Por lo pronto, por lo tanto, es una gran oportunidad.
Sí, sí. Hay liga activa en Brasil. Que no es buena noticia.
Sí, claro.
Digo,
activa ya, aparte.
Sí, sí. Es la que primero.
Van, creo que 8 o 9 fechas, para que me fije.
Pero aparte, disputaron partidos cuando todavía acá ni siquiera estábamos cerca, estaban jugando definiciones de los campeonatos estaduales. O sea, dentro de todo, creo que el parate fue el más chico en Brasil. Paraguay, que está casi que a la par nuestra.
Sí, iba a arrancar antes, pero. El coronavirus lo complicó y arrancó casi igual que nosotros.
Perú, que comenzó también poco
antes. Sí, pero
antes.
Perú incluso está teniendo partidos aplazados, está más entreverado. 10 partidos van en el Brasil airado.
Después Chile, que viene detrás, a menos partidos.
Chile jugó 4.
4. No sé, Ecuador, es el Colombia no está jugando.
Claro, pero yo mi charla era, eso es todo verdad, y creo que se presenta un escenario que en los papeles tendría que ser muy favorable.
Sí.
Pero la gente a veces se olvida de algunas cosas.
Por ejemplo, que...
Por ejemplo, que Peñarol tiene un técnico hace 2 partidos, sí, y que uno lo jugó con suplente. Perdón, 3 partidos, y que uno lo jugó con suplente.
Sí, sí, no. Digo, la situación de Peñarol...
Y que Nacional, para mí, está jugando mal. O sea, todo bien, empató con Defensor, le ganó a Danubio, pero para mí no jugó bien ninguno de los 2 partidos. De hecho, ayer tiene el gol ese a los 40 segundos que le podría haber abierto el panorama para... Y acto seguido, Danubio tiene 4 chances de gol. Increíble que no le emboca ni al arco.
Sí.
No sé, capaz yo soy muy negativo, pero tengo lo mismo de Peñarol el sábado. No, pero Peñarol, hoy me decía un amigo, fue mucho mejor en Venezuela que en Torque. Para mí jugó bien 20 minutos.
Sí, yo creo que tuvo más, comparativamente con Torque, tuvo más situaciones claras de gol.
Más cerca de ganar el partido.
Pero fue el primer tiempo.
A un equipo al que además no se le podía exigir mucho.
No. Digo, el primer tiempo fue un muy mal partido y el segundo tiempo mejoró un poco a partir de los ingresos de que se dieron en el entretiempo del Cebolla, Torres y Pelistri, y después poca cosa más. Y da la sensación también que cuando, ha pasado ya en otros partidos, cuando le agarran la vuelta de controlar esos movimientos, digo, a ver, vas a enfrentar a Peñarol, ¿qué tiene que hacer? Bueno, controlar los que lanzan, que habitualmente están siendo los defensas, y eventualmente si juega Gargano o juega el Cebolla, que pueda ser el que habilite a los que van por afuera. Ah, pues si no le llega la pelota, como le pasó al partido con River, no tienen opción para desequilibrar. Y Peñarol por adentro no desequilibra. Porque Gargano está volviendo, el Cebolla no tiene todavía un ritmo de competencia que le permita por sí ser el que desequilibra, como lo hacía habitualmente. Y en el área tiene a Chisco, que no tiene buen rendimiento. Por lo tanto, Peñarol queda casi restringido a lo que puede hacer por las bandas.
Por eso, no sé, pero bueno, veremos. Mañana se empezará a escribir la historia. A mí me encanta que vuelva la Copa. Siempre me gusta el Libertadores.
Y ojalá que puedan pasar los dos. Y ojalá que puedan pasar los dos.
No, ojalá.
Que puedan aprovechar esta situación y puedan avanzar. No solamente desde el punto de vista deportivo, que sería muy buena noticia, sino desde el punto de vista económico también.
Pero además, incluso en el contexto, sobre todo en el grupo de Peñarol, paranaense, que sería como el brasilero, el que tiene más rodaje, todo está fuera de Sudamericana hoy en el Brasileirao. Claro. Que en el Brasileirao entran como 43, creo que son 12 en total, entre Libertadores y, o sea, tenés que estar
muy
menos
mal
de mitad de tabla para no entrar a ninguna copa. Y hoy paranaense estaría fuera, pero bueno, está, veremos cómo se empieza a escribir esta historia. Que a mí me resulta bastante incierta y que me parece que con los grandes un poquito más fuertes sería para mí mucho más entusiasmante. Hay gente que está muy entusiasmada igual. Para mí con los dos grandes un poco más fuertes sería muy entusiasmante.
Yo no pierdo la perspectiva de que están los equipos brasileños, que están en rodaje y que, digo, a ver, casi que no se me cruza por la cabeza imaginarme que esta, voy más allá, que la definición de esta Copa Libertadores no sea entre dos equipos brasileños. Me resulta difícil hacerme a una idea distinta. Digo, considerando la situación de los argentinos y considerando que en el resto, bueno, los colombianos, que a veces han sido una molestia, no están. Digo, quiero decir que no están en un rodaje como para enfrentar la situación.
Ahora volvieron también, sí, pero hace poco.
La variable que en la Copa Libertadores todavía tiene una incidencia que de repente en otros torneos no tiene, que es la ausencia de público. Es una variable. En la Copa Libertadores, puntualmente, es una variable.
¿Pero vos decís que eso favorece o perjudica a los uruguayos?
En el caso de los uruguayos, yo creo que en el caso de los uruguayos puede favorecerlos. Pero también me da la sensación de que a los brasileños
los perjudica.
Yo creo que a los brasileños en este contexto los va a favorecer.
¿Que no haya público?
En los partidos visitantes, sin duda.
A mí los brasileños van a jugar visitante a cualquier lado y no se tocan, me parece a mí, pero.
Yo creo que, insisto, me resulta muy difícil no encontrar una definición entre dos equipos brasileños.
Pero bueno, veremos qué pasa.
Que me equivoque.
Ya, sí, obvio. No, ojalá que los uruguayos ganen mañana y el jueves.
Pero ¿cómo?
Porque además también es la primera prueba, es como muy favorable. Uh-huh. O sea, Racing no jugó un amistoso todavía. No pudo jugar, iba a jugar con Defensa y Justicia y no los dejaron.
No pudo.
O sea, no han salido a jugar entre ellos. Arrancaron a entrenar hace que un mes, más o menos, capaz que un poco más.
Sí. Pero
no deberían tener ritmo de fútbol.
Pero han tenido dificultad, Racing no tanto, otros equipos más.
No, tuvieron un par nomás de encobichado.
Pero han tenido esa dificultad.
Y después, Colo Colo viene chopate. Quieren echar al técnico todos los domingos.
Bueno, ese siempre es un camino peligroso para los
uruguayos. Para uruguayos. Los uruguayos. Sí, sí. Levantar este.
Ah. Ah. Somos. En ese sentido, vamos recorriendo el continente.
Me encantaría.
A los gritos: Lázaro, levántate y anda.
Me encantaría equivocarme, pero la veo mucho más difícil del optimismo que noto, en, por lo menos en mi entorno de amigos hinchas.
¿De para mañana o...?
Para los dos, para martes y jueves.
Yo percibo para mañana más dificultades. El hecho de un equipo que no juega, no juega hace 6 meses un partido oficial, Racing.
No, para mí, por eso te digo, es el mejor escenario posible. Pero así todo... No soy tan optimista como noto que en mi entorno. Pero bueno, veremos. Ojalá me equivoque, como dicen los hombres de bien, relator, cuando auguran algo que no está bueno.
¿No? Deseo equivocarme profundamente.
Bueno, ¿y el fin de semana qué te dejó?
Bueno, cansado.
No empecemos.
Mira,
Me
quedé un pedazo de asado en la heladera.
15 minutos, en serio.
Tengo un pedazo de asado en la heladera para la noche. Me dejó, ¿y qué más me dejó? Espero que me haya quedado, porque ahora el polilla me mandó un mensaje de que estaba en casa. Intuyo que lo que yo pensaba que iba a ser mi cena, ya no va a ser mi cena. Una pena. Un duro momento voy a vivir cuando abra la heladera. Pero bueno.
Yo tuve el fin de semana Tuve el fin de semana del uruguayo perfecto.
¿Sí?
Del uruguayo soñado. Del uruguayo estereotípico.
¿Del de la vieja normalidad?
Claro que sí. Sábado al mediodía.
Amigotes.
Asado.
Con amigos.
No, estoy hablando de comida exclusivamente.
Sí, señor.
Sábado al mediodía, asado.
¿De noche? Sobra asado.
No. Sábado al mediodía, asado.
Sí.
Domingo al mediodía, pasta con tuco.
¡Pah! ¡Qué lindo! Yo qué hice...
¿Tuco que se hizo con qué?
No, yo lo hice al revés.
¿Tuco que se hizo con qué?
Con boloñesa.
No.
De Lucía Soria.
No.
Yo hice al revés.
¿Con qué se hizo el tuco del domingo?
Con el asado picado, frío.
Con lo que sobró de chorizo y carne del asado.
¡Qué lindo! ¡Qué rico! Yo hice al revés. Yo hice el sábado pasta con
y
con tuco.
Y metiste los tallarines que sobraron en la parrilla.
Sí, señor.
Muy bien.
Muy bien, riquísimo.
Bien hecho.
Y el domingo estaba solo. Y me levanté con una angustia acá. Acá.
Le quedó un poco trancada igual la angustia por lo que veo.
Sí, acá. Acá y dije, ¿qué hago? Estoy solo, voy a estar todo el domingo solo. Ah, me vestí, fui a Saturno y le digo, dame una tiritaza. Y me hizo una tiritaza.
¿Así se lo dijo en ese tono de niño en la juguetería?
Dame una tiritaza. Y me hice la tiritaza. Tranquilo, comí un par de... mirando Boston River Defensor. Después me recosté un ratito.
Lo único que me faltó fue que el sábado, como tenía campeón del siglo después, fue con Pepsi, tranquilo.
Claro.
El domingo la pasta. Fue con Santa Teresa.
Ay, ya veo todas esas cajas de partiradas.
Hermoso.
En el jardín.
La pasta con tuco y vino tinto es como que no puede fallar.
Qué rico.
Es como la pizza con cerveza.
¿Tallarines me dijo u otra pasta? ¿Pasta rellena?
Cintas.
¿De la pastería? De camino a casa. Muy bien.
Cintas, eso me gusta porque...
¿Le gusta el ancho a usted?
El ancho agarra más tuco.
Más tuco, tiene razón. Sí, yo hice espagueti.
Como dice mi amigo Hugo Soca, lo sarteneé para que quedara polenta.
Oh, o sea, en el tuco tiraste el fideo dentro del tuco.
Sí, en realidad voy a decir la verdad, no lo sartiné, lo hollé.
Claro, pero...
No sé cómo se diría.
Porque no tenés tipo wok así como para tirar el tuco, loco.
No, tengo, pero éramos como 8.
Mucha gente.
Eran 3 wok precisados.
Sí, sí.
Entonces
sí.
En la olla que hice la pasta...
Para adentro.
Después que la vacié, miré, metí el tuco que había hecho en otra olla y tiré la pasta para adentro y le di un ratito, sí. Y quedó.
Pah, qué rico, qué rica la pasta, ¿eh?
Con vino, una siesta.
Rica. ¡Ah!
¿Cómo sería que vi solo un ratito del partido de las 5:30?
¿Cerro Deportivo Maldonado?
No, los Buccaneers contra los Saints. primer partido en la historia que enfrentó a dos mariscales de campo de más de 40 años como titulares.
Y ahí, claro, y ahí el uruguayo salió espantado por la ventana.
El uruguayo salió el tuco y el vino.
Chao. ¿Y esto a qué jugaban? Al béisbol,
americano. Arrancó este me hizo un picnic. Anoche me vi...
Ese es el del arco con cuernos.
Sí, anoche me vi todos los compactos. Después que vi un rato, entre cuando Pasión no me... Me iba a los...
¿Hubo
a los...
Pasión ayer? ¿Cuándo hubo? ¿A qué hora hubo?
Hubo en realidad post-partido.
Sí, sí, sí.
De cuando vi un par de compactos, me interesaba ver por las polémicas y todo, y después me fui a...
¿Cómo estuvo
los,
eso?
Los carneros contra los vaqueros, contra los Cowboys. Gran partido. Y después me vi todos los compactos, cuando me acosté en el teléfono, vi todos los compactos de los partidos que no había visto de tarde.
Por favor. Por favor.
Completito. Jugaban
qué
Tom Brady, que para muchos es el mejor de la historia, y cambió de equipo por primera vez. El marido de Giselle Burstein, ¿no lo tenés? Amigo de Trump, es muy famoso.
No.
Bueno, jugaba Tom Brady, debutaba en los Buccaneers contra el, te diría que eternamente postergado mariscal de los, ahora de los Saints, que es Drew Brees. Lindo partido.
Lindo match.
Ganó, perdió Brady, pero no importa. Volviendo al fin de semana.
Sí. Las polémicas.
Ah, ¿cuál te que yo te las traduzco? ¿Qué te, el de Retita Progreso, el de Retita Fénix.
El penal mirá que
mirá que hago la aclaración de que para mí Ferreira está en el top 3 o top 2 de árbitros del
Uruguay. Sí, comparto.
Pero ayer el penal de Fénix es
el que va a favor de Fénix.
Sí.
Porque después hay un penal a favor de Retita.
Que para mí es penal.
Que para mí es penal también. Después hay otro penal parecido. En otro de los partidos que también fue. En River Liverpool. Claro. También uno muy parecido en River Liverpool.
Sí. Pero sabes que no lo vi el de la mañana. Lo puse los últimos 10 minutos y ya no pasó. O sea, llevan 2-1 y terminó 2-1. Uh-huh. Yo insisto en que para mí lo que pasa es que los árbitros están mucho más expuestos con la televisión de todos los partidos.
Claro.
Que antes capaz que estas cosas pasaban y no lo veíamos. Y además ayer los cuatro árbitros que van a estar en Libertadores no estuvieron.
Exacto.
Entonces,
¿cómo es el movimiento de los árbitros en la Libertadores?
¿Sabes que no me fijé?
No, yo sé que van a Brasil, Ostojichi.
No, pero no sé si tiene que ser el mismo aislamiento que los jugadores.
A eso me refiero. A eso.
Yo supongo que sí. Tengo amigos médicos que me hicieron los peores pronósticos, pero no quiero ni pensarlo sobre el contacto de Libertadores.
No es una gran idea.
Y también vi en Defensor Boston River, a mí se le comen un penal contra a favor de Defensor. Una mano con mano.
Ah,
con...
Sí.
Pero más allá de eso, Rendita jugó muy bien.
Sí.
Lo vi un rato. O sea, el Rentita que no me había gustado nada. ¿Contra cuál fue el partido pasado? Ah, contra Plaza. Que no me había gustado nada futbolísticamente. Que de los partidos que había visto
ganando,
era el más flojo.
Que termina ganando.
Este volvió a ser mucho más ese Rentita que. Uh-huh. Mucho más agresivo, vertical.
Yo creo
que además que... se nota que hubo una gran lectura de juego de Capucho para aprovechar a Fénix.
Uh-huh.
O sea, en los méritos del partido mereció.
Sí. Yo creo que el jugador de la fecha fue de Amores. Que
también es cierto.
No solamente tiene la tajada del penal, tiene otras.
Sí.
Hay una jugada en el primer tiempo que ataja después de un desborde por izquierda de Ergas. No me acuerdo si es Salomón Rodríguez que entra a definir.
Sí.
Que lo agarra.
En el primer tiempo.
Adentro del área, chica, exacto.
Sí.
Una tapa extraordinaria. Y en el segundo tiempo también tiene tres o cuatro intervenciones muy buenas.
Defensor me volvió a dejar la sensación de que juega más de los puntos que tiene en estos últimos dos partidos.
Sí, quizás con Boston River a mí me dejó ese retrogusto de decir, che, caramba, el equipo que vimos el otro día como se pinchó un poquito, porque digo, no tuvo la intensidad que tuvo con...
No, pero fue superior a su rival, me parece.
Sí, yo también creo que...
Creo que Boston River juega eso.
Sí, hay mucho del rival que enfrentás, ¿no? Si te permite jugar con esa intensidad o cambiar golpe por golpe... como se dio mucho el partido nacional, y estos otros que te esperan y te duermen el partido, ¿no?
Acá alguien me decía que Nacional jugó mal con Danubio, pero que el partido que le va a plantear su rival de Libertadores le va a quedar más cómodo para que Nacional luzca.
Sí.
Hay vamos que ver. A ver, esa es una posibilidad.
Yo igualmente creo que tanto con Defensor como con Danubio, independientemente de otras consideraciones y de algunos rendimientos individuales muy buenos, mostró una seria dificultad en las bandas, defensivamente, que se acomodó curiosamente cuando pasa a tres a jugar de lateral. Pero
jugó muy bien, ¿eh?
Que jugó muy bien.
No, pero jugó muy bien todo el partido. También me gustó en proyección de banda.
Pero quiero decir, Nacional, muchas dificultades para contener a Defensor, muchísimas. Con Cobo y
cambió los laterales.
Y siguió teniendo los mismos problemas. Danubio, en los primeros 35 minutos, jugando 11 contra 11, Danubio fue muchísimo más que Nacional y por afuera lo enloqueció.
Sí, no entendí la opción futbolística de Danubio cuando se queda 11 contra 10.
Lo primero que no entendí es cómo a esta altura todavía el técnico no toma la precaución de quitar a un jugador amonestado cuando se queda 11 contra 10 contra un grande. No digo que haya deliberada intención de, porque aparte fue bien echado.
No, pero Danubio, igual en este caso vos, fue muy, muy junta una con otra. Vos. O sea, un técnico en general saca a un jugador con amarilla cuando hace una falta de aviso.
Sí.
Y todos decimos, uy, se pudo ir, le perdonó la vida, entonces lo sacan. Acá no hubo aviso, o sea, acá pasa muy poco tiempo, a los dos les pasó lo mismo.
Sí, dentro de todo.
Pasa muy poco tiempo entre la amarilla y la roja, como para que ni siquiera los técnicos tengan el aviso de, che, mirá que esta fue la última, no hubo última. Fue amarilla y la siguiente fue, y yo creo que los dos bien echados.
Sí, sí.
Con algunos colegas, escuchaba ayer, opinaban que la primera amarilla de Méndez no estaba bien. Para mí están los dos bien amonestados y expulsados los dos, el de Danubio y el de Nacional.
Además estaba el partido en un momento en el que...
Muy, muy tenso.
Muy tenso.
Tuvo que repartir amarillas en ese momento el árbitro.
Sí.
Porque estaban como friccionados.
Sí.
Mi única duda es si la amarilla de Prieto no fue precio.
Bueno, yo no vi reiteración.
Porque la forma en la que se tira es muy ostentosa. Sí. Se tira tipo
karate. Ah, la que se da abajo.
Contra la banda.
Abajo, sí.
Que es amarilla. Que
yo,
amarilla.
Yo hago referencia a cómo se tira.
Exactamente.
Yo hago referencia a cómo se tira.
Esa fue mi única duda en el arbitraje, pero los expulsados para mí estuvieron perfectos. Sí.
Pero Nacional va a tener que resolver el tema de las bandas. Porque incluso está yo pensé bien, que con Olivero iba a estar fuerte y no estuvo tampoco.
Sí, Olivero estuvo mejor de zaguero que de lateral.
Sí, claro.
Pero ponele que tiene que resolver lo de las bandas. Pero hace dos partidos que es muy poco ofensivamente también.
Sí, con Defensor fue menos que con Danubio.
Sí.
Con Danubio me parece que está bien que el partido tuvo algunas cosas que son insoslayables. El hecho de que vos arranca el partido y estás 1-0, ya condiciona el desarrollo del juego tanto para uno como para otro.
Pero lo debería condicionar a tu favor.
Debería haberle dado a Nacional la tranquilidad de
ofensivamente. Recién en el segundo tiempo Nacional se arma ofensivamente más atractivo, digamos, más prolijo. Ni que hablar después del gol de Bergesio, que ya fue como un trámite. Después de eso no hubo partido, para mí.
Sí. Y hay también una diferencia demasiado notoria con la presencia de Bergesio de Nacional al resto, ¿no? Vos ves equipos, lo vi con Defensor, lo vi con Danubio, bueno, lo Peñarol ya a esta altura es para el psicólogo, no Sara Ley, sino uno que haya terminado el
curso. ¿Una auditoría externa?
Más o menos. Como la ausencia de tipos que tengan la capacidad de definición.
Sí, bueno, pero en realidad, en los chicos se nota mucho más, porque yo la sensación que tengo es que a Peñarol, por lo menos en la mayoría de los minutos, saco un buen tramo con Liverpool.
Uh-huh.
O sea, saco 30 minutos del primer tiempo con Liverpool. Uh-huh. Le cuesta generarlas, no resolverlas. Danubio y Defensor tuvieron, contra Nacional tuvieron 4 o 5 de esas de abajo del arco,
sí,
que
claras,
se perdieron.
Clara.
O sea, no es que no generan, es que no las meten. Ayer Danubio tiene 4 seguidas después del gol de Nacional, que era... Decías, bueno, no puedo creer. Y Defensor con Nacional le pasó lo mismo.
El segundo tiempo que tiene no 4-5 en el arranque.
Que no le pasó a Torque con Peñarol.
No.
Torque no es un partido que decís, vos, erró 3-4 goles imposibles. Decís, vos, no generó casi nada ofensivamente.
Pero bueno. Así estamos.
Algunas cosas que dejó la fecha. Ahora tenemos Copa entre semana. Y
fecha casi
completa. No, y rentistas que puede quedar primero solo.
Sí, yo creo que va a ser determinante para la resolución del campeonato lo que pase. Si Rentistas logra ganar.
Tenemos campeonato, decís.
Vamos a tener campeonato.
Si no, decís que ya no.
Si no.
Bueno, quedan tres fechas, no es mucho.
No es mucho.
Que un grande quede primero solo a tres fechas del final.
Y
es difícil que lo pierda.
Sin desmerecer, Liverpool, Boston River y Deportivo Maldonado no parecen ser obstáculos los que no pueda salvar.
Dicen que Liverpool mejoró mucho, yo no lo vi.
Yo lo vi a Liverpool. Sí, mejoró, pero tiene algunos inconvenientes defensivos que son complicados. La presencia de Ramírez también le da un salto en el juego ofensivo.
Estamos hablando, ¿no?, de meter los goles.
Exacto.
Un 9 que meta goles, un delantero que meta goles en los cuadros chicos vale oro. Vale oro.
Sí, sí, sí.
Bueno, veremos. Lo cierto es que, vos, lo de Rentistas, si llega a ganar Rentistas el pico, el miércoles, estamos hablando de un equipo.
Queda primero un punto por encima de Nacional, estoy
a
bien.
Tres fechas del final,
a tres fechas
viniendo del ascenso.
Bueno, yo no sé si vos escuchaste ayer que hablábamos.
Es impresionante, la campaña.
Que Rentistas...
Aunque pierda el campeonato, es impresionante.
Bueno, vos, viste, Rentistas tiene una particularidad. ¿Te acordás aquel campeonato que dirigido por Martín Lasarte?
98.
Bueno.
Clausura fue lo que pasa, no apertura.
Sí, pero que hace un campeonato extraordinario.
Va invicto hasta la última fecha y pierde con Danubio.
¿Sabes con quién juega la última fecha en la apertura?
Con Danubio.
¿No? ¿Otra vez?
¿En el complejo otra vez?
Exactamente. Hasta hoy está invicto Rentistas.
Por suerte no tiene un arquero con valla invicta como aquella que
no, se llama Danubio. No, no, no. No, el Mono, si no, tendría que agarrar y meterle una para adentro ahora.
Igual ha andado muy bien el Mono.
Muy bien. Gran campeonato. Gran campeonato.
Buena saga central. Ayer lo veía jugando.
Sí.
Con Feni tiene buena saga central.
Tiene una zona media que rinde mucho también. Y perdió un jugador bárbaro como el chico este que se fue.
Claro, justo en la definición.
Exacto, en la definición del campeonato. Pero bueno, ayer también Danubio no tuvo a Gutiérrez. Que, digo, probablemente en el juego ofensivo podría haber dado un poquito más todavía. También.
Sí, que no lo tenía nada más porque se fue a Europa. O sea,
también se fueron los dos.
Claro. Para,
Olivera es el de Rentistas, que bien, ¿no? Cristian Olivera. El chico de Rentistas que...
Bueno, España.
Exacto, 5 millones de dólares por los dos, 2 millones de dólares para Rentistas, por Olivera. Y todavía no estaban definidas las condiciones 100% de lo que es el caso Gutiérrez, pero serían 3 millones. No, digo, lo que no está definido es si esos 3 millones es por el 100% de la ficha o es un porcentaje de la ficha.
Muy bien. 092-995-111 para sus mensajes. Ya hay unos cuantos que hablan de los grandes, de los... Sí, sobre todo de los grandes. Pero hay unos cuantos. Pero antes,
dígame.
Venos a la tanda.
Sí, señor.
Cuando te vi llegar hoy a la radio.
¿Se sorprendió?
Me sorprendí.
Lo sorprendí.
Dije,
lo sorprendí.
¿Vos qué facha tiene este?
¿Qué pasó?
Y me acordé.
¿Qué sé?
Que ayer me mandaste la foto por WhatsApp de que habías aprovechado el 25% menos en moda pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Bueno, por favor, cambié todo el vestuario.
Impresionante, qué facha tenés vos.
Qué maravilla.
Para ustedes les digo que hasta el 20 de septiembre tienen tiempo, ¿eh? 25% menos en moda pagando con tarjetas de crédito Itaú. Consultá en la página cuáles son las locales.
La cuarta parte que te baja, o sea, pasártelo bien fácil. ¿Ah? Si no cambia la ropa ahora.
Es mucho de verdad.
Pero
en la cuenta. Yo el que le doy de punta es el 20, cuando el 25 de las... De las tarjetas de gastronomía.
¿Cómo?
7:51, tanda noticias y ya seguimos.
Trece a cero.
Si no lo sentís, no lo entendés.